para cumplir lo pactado. Me puse piel de etiqueta, traje mi vino más caro. Si mi presencia molesta, mi colonia os apesta, es porque huele a pasado, al mismo que has enterrado, al otro lado de esta maldita fiesta violenta, a la que vengo invitado, a la que vengo armado, hemos venido con flores.
Corría el año 2017 cuando cuatro muchachos, cuatro veinteañeros de Cartagena, decidieron formar un grupo de música rock alternativo. No sé si por aquel entonces Antonio, Pepe, Dani y Jota imaginaban que se iban a convertir en la banda sonora de la vida de muchas personas. Ojo, de niños y de mayores. Porque entre otras cosas, algo que caracteriza a nuestro siguiente grupo protagonista es que sus canciones han llegado a personas muy diferentes, de diferentes generaciones, edades. Podemos encontrarles entre los millennials y la generación Z, que tan identificada se siente con sus letras. Desde entonces y hasta ahora, me atrevo a confirmar que ya hay muy poca gente que no conozca quiénes son Arde Bogotá.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz.
Sus conciertos por toda España y parte del extranjero les han llevado a convertirse en unos auténticos cowboys de la carretera, especialmente de la A3, la autovía que une Madrid con el mar. Y entre viajes, conciertos y eventos, varios han sacado un huequito para viajar con nosotros aquí en fin de semana durante los próximos minutos. Su voz seguro que te ha movido algo por dentro. A nosotros, desde luego, también. Quiero saludar a Antonio García. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo
estáis? Bueno, quiero que inicies con nosotros este fin de semana tan especial, un viaje al pasado, Antonio. Quiero que pienses en ese Antonio de 12 años que está esperando impaciente la llegada de los Reyes Magos. ¿Te imaginabas por aquel entonces, o quizá años después, que habría miles de personas esperando a que los Reyes Magos les trajesen el último disco de Arde Bogotá?
Bueno, no, evidentemente no. No, por supuesto, pero bueno, o sea, sí que es verdad que un regalo recurrente en mis Reyes siempre fue la música, en sí. Forma de disco sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Si lo que yo hago forma parte también de lo que le trae Baltasar a alguien, pues me alegra.
Oye, ¿qué música pedía ese niño Antonio?
No sé, muchas cosas. También recuerdo como pedirla para los demás. O sea, me acuerdo pedir discos de Loquillo para mis padres y cosas así, ¿no?
Uh-huh.
Y no sabría decirte qué parte de los discos que tengo... Me los trajo Melchor, pero seguro que muchos.
Porque en tu casa cuando eras niño, ¿qué música sonaba?
Muy variada, muy variada. En mi casa había mucho flamenco, había mucho rock clásico, había mucho, no sé, como mucho de... Pues de eso, de Loquillo a Pink Floyd, pasando por los Beatles o Led Zeppelin y luego de repente mucho flamenco, mucha música de autor, ¿no? Yo qué sé, de Serrat, Sabina, cosas así, ¿no? Muy, muy, un popurrí muy, muy interesante y muy rico, creo.
Pues aquí en fin de semana nos ilusiona especialmente hablar contigo en representación de Arde Bogotá, porque desde luego sois un ejemplo claro de éxito, pero también de humildad, porque al menos desde fuera se os ve como un grupo de cuatro chavales que disfrutan muchísimo de lo que hacen. Y realmente creo que os habéis convertido en un referente para esta mal llamada muchas veces generación de cristal, por vuestras letras, vuestro carácter. No sé si tú lo ves así.
Bueno, no sé, yo sobre eso siempre he pensado que, o sea, nosotros somos personas muy, muy normales, creo, que hacemos cosas bastante normales y tenemos la suerte de tener un trabajo muy extraordinario. Entonces, nosotros pues hablamos de las cosas que nos pasan, que son muy parecidas a las que les pasan a mis amigos que son profesores de instituto o, yo qué sé, o veterinarios, ¿no? Y son, pues, problemas sobre cómo funcionar en el mundo que nos toca vivir, en las ciudades donde habitamos, en los apartamentos donde nos metemos, en las relaciones que tenemos. y nosotros tratamos de contarlas en las canciones con honestidad y con la verdad de la que somos capaces de reunir, y a veces tenemos la suerte de que eso le representa a alguien, ¿no? Le resuena, le parece que habla de lo mismo de lo que está viviendo, ¿no? Pero es absolutamente casual. O sea, yo no creo que nosotros seamos representantes de nada, ni lo busquemos, sino que nos pasa que lo que contamos de repente le resuena a alguien y habla de su propia experiencia por casualidad.
La salvación estaba dentro de un beso, de una caricia en el pelo y de una noche en el espigón que ya no volverán, que se quedaron para siempre atrás. Pero ahora sé a duras penas que tiene que haber una salida al otro lado de lo oscuro, de lo tenebroso, de lo imposible, de lo infranqueable y del viaje duro y difícil que atravesamos. Ahora sé que tenía que haber una salida. Y ahora sé que detrás de la salida estaba eso que dejamos detrás. Que detrás de la salida estaba aquello que perdimos en el trayecto. Así que guardad muy fuerte los recuerdos que se quedan detrás, los recuerdos de la gente que no está, porque esos siempre, siempre viajarán con nosotros.
Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salva.
Ahora mismo, Antonio, estamos en el estudio con los vellos de punta, especialmente mi compañera Laura Rubio, que tuvo la oportunidad de escucharte, escuchar lo que acabamos de compartir con los oyentes en directo en ese concierto de la Riviera. Laura, ¿qué tal? Buenos
Hola.
Días.
Pues la verdad es que muy emocionada por poder hablar con Antonio, por poder compartir este ratito. Yo no sé qué es lo que sienten ellos cuando se suben al escenario y pronuncian esto, estas palabras tan, tan bonitas, pero desde luego, gracias Antonio, porque todos los que estábamos allí en ese concierto de la Riviera, que hubo varios, fue como precioso, un momento genial. Y yo no sé si os imaginabais que un año después, porque hace unos días estuvisteis en el Within Center, si imaginabais ese salto, desde salas pequeñitas hasta ya el culmen, que es ese Within, ¿no?
No, Laura, no lo esperábamos. De hecho, claro, cuando hicimos las tres noches en la Riviera, ahí anunciamos que tocaríamos en el Within Center, y yo recuerdo que me costó una buena discusión con todo el mundo decir que eso era un disparate, que qué íbamos a hacer nosotros allí en un sitio tan grande, que cómo se le ocurría, que no, que esto no se podía hacer así. Y luego, pues bueno, el público se empeñó en llevarme la contraria y...
Pues que te lleven así la contraria siempre.
Pero vosotros seguís siendo más de salas pequeñas, ¿verdad? O sea, ¿os gusta más? ¿Eso lo habéis dicho alguna vez?
A ver, hay una energía, o sea, cuando el espacio concentra la energía por su propia idiosincrasia, el concierto mejora, ¿no? Y hay sitios donde, por cómo es el espacio, la energía como que se refuerza, ¿no? Y no tiene por qué ser especialmente pequeños, pero normalmente es un factor común que, bueno, en la Riviera, por ejemplo, es un sitio donde cuando se enciende la luz del escenario puedes ver la cara de la última persona de la sala, a pesar de que hay, creo que caben 2.000 y pico personas, mucha gente. Pero claro, tienes la sensación de poder estar cantando para todos. Luego hay otros espacios donde cuando se enciende la luz hay un punto a partir del cual ya no ves y es un muro negro. Y luego hay otros sitios maravillosos, por ejemplo, no sé, se me ocurre así a vos, pues de pronto el Festival Osondo Camiño en Galicia, que la disposición del espacio es hacia arriba, es como un anfiteatro romano, ¿no? Como está el escenario, la base de una colina, y uno puede ver a todo el público. Y esa sensación es maravillosa también, porque como que te llega la energía de una forma muy, muy directa. Bueno, yo creo que somos fans de eso, de lugares donde se hace magia.
Vosotros hacéis magia cada vez que salís al escenario y tengo entendido que tenéis como una especie de ritual, ¿no? Antes de salir, ¿es verdad que hacéis flexiones o...?
¿O cada qué? Vez tenemos más rituales.
¿Sí?
Verdad,
cuéntanos.
Se nos está yendo un poco de las manos. Pero bueno. No, bueno, pues hay cánticos de guerra, hay calentamientos físicos cada vez más exigentes, algunos de los cuales exigen flexiones. Hay brebajes, hay conjuros, cada vez hay más cosas, la verdad.
Vais a tener que empezar media hora antes, los
bueno,
rituales.
Bueno, o sea, el claro, o sea, como 45 minutos antes empieza ya todo lo que viene siendo la parafernalia.
Ajá. Y la camiseta, bueno, del Cartagena, claro, también, ¿no?
Sí, bueno, camisetas de fútbol, todo, ya tenemos un disparate de cosas ahí dentro. Pero ¿qué? Bueno, sí. Si nos ayudan a concentrarnos.
Pues sean bienvenidas, de que sí. Bueno, para ti, Antonio, ¿qué es la salvación?
Bueno, supongo que un poco lo que cuenta la canción, ¿no? O sea, ahí la reflexión que quisimos hacer era tratar de darle importancia a cosas que damos por sentadas, ¿no? Sobre todo en la relación con la gente, y que luego a la hora de la verdad, cuando añoras a alguien o cuando echas de menos algo, lo que de verdad echas de menos es eso, es como, pues, por ejemplo, compartir el silencio con alguien, ¿no? O algo como súper trivial, como ir a hacer la compra. O sea, al final parece como que todo lo, en este mundo actual, todo lo hacemos enorme y todo lo importante es aquello que cabe en una foto de Instagram, pero realmente mi sensación es que lo que añoro de la gente con la que ya no comparto tiempo es minúsculo, es el espacio minúsculo, ¿no? Diría que es eso lo que para mí salva, o sea, lo que damos por sentado.
Tengo el alma reventada y arena en el corazón con esta torre derribada. Ahora veo el sol, amaneceres en la playa y un brindis en tu honor. Si la felicidad se escapa, bailaré.
Aquí os habéis marcado un Pink Floyd, me explico, ¿no? O sea, no os valía con una canción de 3-4 minutos, nos vamos a 8 estilo Pink Floyd, un Purple Rain de Prince, no sé, un November Rain que son 11 minutos de Guns N' Roses. Torre Picasso es uno de vuestros últimos temas, 8 minutos y 4 segundos de canción que tiene varias lecturas, varios momentos, es como una interpretación de una etapa vital. Vuestras letras reflejan, lo hemos dicho antes, las frustraciones de toda una generación, la vuestra, la precariedad laboral. ¿Qué es lo que queréis transmitir a vuestros seguidores, a aquellos que se identifican con vuestras canciones?
Bueno, o sea, diría que nada en concreto, o sea, nada deliberadamente. O sea, yo creo que nosotros hacemos música porque creamos en Art de Bogotá un espacio de expresión, ¿no? y de liberación y ya desde el principio era un sitio al que íbamos y no nos conocíamos tanto entre los cuatro, sin embargo era un lugar seguro para contar nuestras cosas y lo que nos pasaba y tal, ¿no? Y creo que al final lo que vamos a contar en las canciones son, bueno, las vivencias que tenemos y las cosas que queremos reflejar, y creo que lo que tratamos de contar simplemente es lo que nos come por dentro, ¿no? Y tratar de poner en una canción aquello que no entiendes o que te duele o que te llena de alegría, para tratar de comprenderlo mejor o de celebrarlo o de hacerlo menos doloroso, ¿no?
Decíamos que esta Torre Picasso son 8 minutos, 4 segundos de canción, que casi es imposible ahora mismo encontrar temas que superen los 4 minutos, pero como que vosotros habéis marcado esta Torre Picasso de una forma brillante. ¿Podemos decir que la madurez de Art de Bogotá como grupo ha llegado con esta Torre Picasso? ¿O todavía es pronto?
No, ya te digo yo que no.
No, todavía no.
O sea, madurez, Art de Bogotá no, le da la risa.
Madurez siempre me ha parecido con lo de madurar. Yo tenía un amigo que decía, madurar es de fruta.
Sí, bueno, no, va. Entonces, sí.
Yo siempre me ha parecido que es como una cosa muy...
No, una sé, siguiente pienso, etapa de Art de Bogotá, eso sí.
Haciendo el ganso ayer, que estuvimos todo el día haciendo el ganso por ahí. Y que alguien me diga que estamos madurando como grupo, digo, es absolutamente imposible.
¿Y otra etapa diferente, creo, o tampoco?
Yo que creo, quizás, lo que sí que puede estar pasando es que como artistas o como músicos cada vez somos un poquito más valientes. Mm. Eso creo que sí puede estar pasando. Y creo que eso te lo da, pues, la confianza que te da el público con su pues con su aplauso y ratificando lo que hacen, ¿no? Y hasta ahora siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, pero claro, si la gente nos premia viniendo a los conciertos y gastando su dinero en estar con nosotros, pues eso nos alienta a seguir haciendo lo que nos dé la gana, incluso ir un poquito más lejos, ¿no? Y tratar de emocionarnos y con suerte emocionar a los demás. Yo creo que eso sí, más maduros no, pero un poco más valientes.
Bueno, estamos hablando con Antonio de Arde Bogotá, son cuatro en la banda, funcionáis de una manera muy orgánica, muy democrática, aún así no me quiero ni imaginar cómo son esas reuniones donde uno llega con las letras, otro aporta los acordes. ¿Ha habido difíciles discusiones de salvar o siempre termináis en buen puerto, siempre os ponéis de acuerdo finalmente?
No, siempre hay cosas muy difíciles de salvar, ¿no? Es que las discusiones creativas son muy complejas porque primero parten todo el tiempo desde la subjetividad, ¿no? De cómo uno ve una idea en un momento concreto de la vida y puede ser distinto de cómo lo hubiera visto una hora antes o una hora después y sobre todo de cómo lo ve el compañero. Y luego también tienen de difícil que lo que se está valorando es la idea producto de la sensibilidad de alguien, ¿no? Y aunque sea una soberana pirria lo que, por ejemplo, yo haya aportado, y a lo mejor es una basura auténtica, para mí es muy valioso porque viene de mi sensibilidad, ¿no?
Claro.
Y entonces lo sometes al escrutinio de los demás y los demás te dicen... Efectivamente, Antonio es una basura.
Ay,
pero
que
claro,
duele.
Es el producto de tu sensibilidad que durante un tiempo has atesorado como wow, qué idea tan maravillosa he tenido. Y a lo mejor lo que suele ocurrir es que con el tiempo lo ves y dices, vale, mis compañeros tenían razón y por eso tengo una banda con ellos. Porque tenían razón y vieron que esto era una basura que yo en ese momento no lo veía y ahora sí. Pero claro, eso lleva a discusiones muy complejas y a tratar de cuidar mucho la comunicación porque estás valorando desde tu subjetividad el producto de la sensibilidad de otro. Y eso es complejísimo.
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta si todas esas pruebas no se te dieran mal. Que vayas voluntaria a abandonar la tierra e irte a 571-9A.
Exoplaneta es una preciosa canción de amor. Habla de algo así como iniciar un viaje infinito. Laura, ¿qué pasó en el Wizzing Center el pasado 13 de diciembre?
Yo no sé si Antonio ha podido verlo, pero creo que hubo hasta una petición de matrimonio mientras sonaba esta canción.
Ah, sí, no sabía.
¿No lo sabías? Idea. Ah, pues mira, estaría bien que contactaseis con esa pareja. Oye, por lo menos mándale un mensaje para la boda.
Ojalá dijera que sí la persona.
Creo
la que
sí.
Pidieron.
Tú imagínate.
Qué fuerte, ¿no? Que ocurra estas
de
cosas.
De lo contrario.
Con un concierto, con una de vuestras canciones, ¿no te parece?
Sí, es abrumador. Bueno, es de hecho es creo lo más fuerte del ¿no? Del Con, si se me permite la palabra, del curro que tenemos. Que las cosas que nosotros hacemos, que nuestros pequeños intentos de canción y de comunicar nuestra sensibilidad de repente se conviertan en pues la herramienta para comunicar la sensibilidad de otra persona, ¿no? Eso recuerdo muy vivamente la primera vez que lo vi, que fue en un concierto en Valencia, saliendo de la pandemia con la gente sentada y con mascarillas y tal, que era como de los primeros conciertos que dábamos con 4 o 5 canciones ya publicadas, y al llegar una de ellas yo vi un grupo de amigos que estaban así sentados como en la misma zona y se empezaron a mirar entre ellos, ¿no? Y a cantarse la canción entre ellos en vez de mirar al escenario, ¿no? Y entonces fue como, claro, es que la canción les pertenece, o sea, la canción es algo importante para ellos como grupo y la celebran y significa algo para ellos y la quieren vivir entre ellos, juntos, no es importante el escenario ni los músicos, son importantes ellos, ¿no? Y eso que a mí me había pasado tantas veces con mis amigos, de repente vi que le pasaba a otro grupo de amigos que yo no conocía con algo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Eso es, creo que es lo más valioso que genera este trabajo.
Desde luego. Formáis parte de la vida de otros. Algunas historias las llegáis a conocer, otras como esta petición de mano, ¿no? Y seguís formando parte de la vida en este 2025 que acabamos de estrenar, porque habéis anunciado también, bueno, pues vuestros proyectos de futuro, ¿no? Para el 2025. ¿Qué podemos esperar de vosotros?
Bueno, vamos a hacer algunos conciertos en España, no demasiados. Vamos a estar en Coruña, en Santander, en Valencia, en Cartagena, en Sevilla, si no me dejo nada más. Y luego vamos a estar en dos festivales también. Y solo vamos a hacer eso, creo, porque nuestra intención es centrarnos mucho en componer, en crear cosas nuevas y seguramente pues tratar de enseñarle al público una nueva versión de Arde Bogotá entre esos conciertos y en el camino que vamos a ir recorriendo en este año.
Es un concierto muy especial el de casa, ¿no? El de Cartagena.
Sí, bueno, es muy emocionante, la verdad. O sea, yo prefiero tratar de anticipar lo menos posible, pero poder estar en... O sea, llevar un concierto como de una dimensión pues ya bastante grande a la ciudad donde nosotros aprendimos a vivir y en la que ocurren la mayoría de las canciones que tocamos, pues... Wow, es un orgullo súper grande.
Ven a bailar, cariño. Ven a bailar, cariño.
Decíamos al principio, Laura, que estamos ante cuatro jóvenes que están bebiendo el éxito, pero desde la humildad. Ellos mismos han reconocido, tanto Antonio como Jota, Dani y Pepe, que el éxito es vivir de lo que aman. ¿Tú lo has podido comprobar? ¿Les has visto en alguna ocasión, Laura, en directo? Yo no sé, Antonio, si todo este éxito que estáis recogiendo, aunque lo digidáis de alguna manera con esa humildad que dices, nos genera cierta presión, ¿no? O el que los demás estemos esperando algo de vosotros siempre.
Bueno, sí, claro, es inevitable. Claro, conforme el proyecto se ha hecho grande, yo por lo menos de repente me he encontrado con siendo celoso del proyecto, ¿no? O más celoso de lo que hacemos y teniendo miedos que antes no tenía respecto al futuro, a la opinión del público, respecto a... ¿no? Bueno, creo que es lo normal, creo que es lo humano. O sea, de lo contrario, pues seríamos marcianos. Pero creo que el camino es seguir haciendo lo que nos dé la gana y seguir buscando nuestra propia emoción, ¿no? O sea, como único objetivo indispensable, ¿no? Hacer canciones que nos emocionen, conciertos que nos emocionen, trabajos que nos emocionen, estar en las cosas que nos parezcan emocionantes, porque con suerte eso justificará el viaje y si hay mucha suerte, emocionará a alguien más.
Eso seguro, Antonio, seguro. Y ahora que acabamos de estrenar el 2025, yo quería preguntarte, ¿qué le pide Arde Bogotá al nuevo año y a los Reyes en este fin de tan mágico en el que estamos? ¿Y qué le pide Antonio?
Bueno, Arde Bogotá supongo que le pide pues, mucho trabajo, que los conciertos vayan bien, que los viajes vayan bien, que haya mucha salud como para disfrutar de todo eso. Y mucha música, ¿no? Mucha música de la que ya existe y sobre todo de la nueva. Y Antonio le pide al año que sea una aventura y que sea una aventura con final feliz. Eso es lo que yo le pido.
¿Qué menos? Pues Antonio García, voz de Arde Bogotá, en representación de todo el grupo, muchísimas gracias por este ratito musical tan estupendo que nos has hecho pasar en este fin de semana de Reyes que estamos disfrutando con todos los oyentes de fin de semana. Gracias. Y feliz 2025.
Gracias a vosotras y feliz año. Un abrazo muy fuerte.
Chao. Y te tiemblan las palabras. Será por pena quizás. Pero sonabas tan guapa que me separas del suelo. Como si fuera a elevarme. Por eso entra por detrás. Y nunca llego a alcanzarte.
semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
En el año 79, todos sabemos que el Vesubio entró en erupción y que sepultó, entre otras ciudades, Pompeya. Paco Álvarez, el romano de Fin de Semana COPE, nos ha hablado varias veces de este terrible suceso. Esta mañana nos quiere hablar de la controversia que existe con respecto a si la erupción fue en agosto o en octubre. Paco Álvarez, ya sabéis, es autor, entre otros bestsellers, de Somos Romanos, que va ya por su octava edición. ¿Qué tal? Buenos días.
Salve, Beatriz. Hola a todos, amigos romanos. Sablete omnes.
Vamos a ver, como decía al principio, ya hemos hablado alguna vez de esta erupción, pero ¿cómo no puede saberse a ciencia cierta cuándo fue la erupción? Si en octubre o en agosto. Algo tan importante, tan gordo, quedaría registrado, ¿o no?
Pues sí, desde luego. Lo que pasa es que hay quien cree que se apuntó mal. o que se copió erróneamente la fecha apuntada. Pero bueno, te lo cuento todo desde el principio. Hace unos 1945 años, el Vesubio se llevó por delante Pompeya, Herculano, Oplontis, Estavia y todo lo que pilló por medio. Pero seguimos discutiendo efectivamente si el terrible suceso fue en agosto o en octubre. En cualquier caso, fue tan espantosa la erupción que durante 1600 años se olvidó incluso la existencia de estas ciudades enterradas. No sería hasta 1738 cuando se redescubrió Herculano, gracias a que aparecieron en un pozo unas cuantas estatuas que fueron excavadas por el capitán de ingenieros español don Roque Joaquín de Alcubierre. Afortunadamente, su majestad Carlos VII, quien luego sería nuestro rey Carlos III de España, se interesó en estas antigüedades, fue quien mandó al capitán, al ejército, a ingenieros que investigaran.
El mejor alcalde de Madrid, ¿no?
Desde luego, el mejor alcalde del rey. Y en su excavación científica fue también quien puso detrás, estamos en plena ilustración, digamos, todos los medios que existían entonces. La aparición de unas ciudades romanas enterradas desde hacía tanto tiempo fue sin duda uno de los motores del neoclasicismo, oportunamente nacido en ese siglo de las luces. Fíjate que llevamos más de un cuarto de milenio desenterrando Pompeya y nos falta mucho todavía.
Pompeya no sería descubierta hasta 10 años después de que empezase la excavación de Herculano. Cuéntanos.
Así es. Exactamente, se descubrió en 1748 en un pozo cercano y todavía tendrían que pasar otros 15 años hasta 1763 cuando se averiguó que los restos de todo lo que iba apareciendo oculto bajo una colina de lava eran los restos de Pompeya, una ciudad casi mitológica, mencionada por Plinio el Joven en sus cartas a Tácito y oculta bajo una capa de ceniza de unos 7 a 20 metros de altura.
¿Cómo se pudo perder la memoria de la ciudad?
Pues porque era un lugar maldito, enterrado, al que nadie quiso volver durante demasiadas generaciones y luego ya se olvidó. Era una colina que llamaban Civitas. Y solo nos quedaban que hablaran de ella un par de cartas de Plinio, quien escribió la mejor descripción de la erupción. De erupción en la que, por cierto, falleció su tío y padre adoptivo, Plinio el Viejo. En sus cartas, que nos han llegado, se puede leer, por ejemplo, en el libro sexto, carta 16, el noveno día antes de las calendas de septiembre, esto es, sería el 24 de agosto,
¿sí?,
casi a la hora séptima, mi madre le indicó a mi tío la aparición de una nube de inusitada grandeza y de extraña forma. Había estado mi tío tomando el sol y se había bañado en agua fría, y después de almorzar frugalmente y echado una siesta, estaba estudiando. Se calzó las sandalias y subió a una altura desde la que contemplar mejor aquel portento. Como hombre muy sabio, le pareció que aquel portento debería ser visto desde más cerca. Hizo preparar una barca y me preguntó si quería ir con él. Yo le contesté que prefería quedarme trabajando. Cuando salía de casa, recibió mi tío un mensaje de Rectina, la mujer de Tasco, la cual le rogaba que le sacara de aquel peligro, pues estaba atemorizada ya que su villa estaba precisamente debajo de la montaña y solo le era dado huir por mar. Mi tío cambió de opinión y lo que había empezado con intención de estudio convirtió en una misión de rescate.
Bueno, esto es una joya.
Totalmente.
Esto, ¿no?, ayuda a tener esa crónica, ¿no?, de lo que fueron sí, esos momentos.
Así es, sí, sí. La carta termina explicando el fallecimiento de Plinio el Viejo en la playa de enfrente, cerca de Estavia, tras haber pasado la noche en casa de otro amigo, de un tal Pomponiano. Pudo más su curiosidad de científico que su afán de supervivencia y los vapores por la mañana le envenenaron. En la carta 20 del mismo libro sexto, Plinio el Joven nos describe cómo, mientras tanto, con su tía en el otro lado de la bahía y por miedo a los temblores, pasaron la noche en la playa frente al mar y por la mañana, viendo como una nube de ceniza se erigía hacia ellos, huyeron perseguidos por las tinieblas que finalmente les alcanzaron, aunque afortunadamente sin dañarles. Esta es una de las descripciones más terribles de lo que ocurrió este día. ¿Quieres que la leamos?
Te escuchamos.
Dice, se escuchaban chillidos de mujeres, gritos de niños, vocerío de hombres. Todos buscaban a voces a sus padres, a sus hijos, a sus parejas, las cuales también a gritos respondían. Unos lamentaban su desgracia y había quienes que por miedo a la muerte la invocaban. Muchos alzaban las manos hacia los dioses pidiendo clemencia, mientras otros, convencidos de que los dioses ya no existían, creían estar sumergidos en la última noche del mundo.
Es terrible, ¿eh? Se te ponen los pelos de punta escuchando este relato que tenemos gracias a que sí se ha conservado. Y fíjate, estaba yo pensando en lo reciente que está la erupción del volcán de La Palma, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que además ahora, por los tiempos que vivimos, lo hemos podido registrar, retratar, lo hemos
en
vivido.
En vídeo, fotos, sí, satélite, todo. Claro, claro. Y que ha crecido la islita de La Palma, es una maravilla.
En ese sentido, bueno, sí, sí, de lo único bueno, claro, que nos pudo dejar. Sí.
Fíjate que esta erupción, aparte de Plinio, también la menciona Dion Casi, otro historiador, que también, según lo que se conserva, escribió: un gran incendio tuvo lugar allí al final del verano. Esto lo dice en la historia romana. O Tácito, que a partir de Plinio menciona también el desastre y, digamos, su fecha clásica, la de finales de agosto, el 24 de agosto, ya que durante 500 años, desde que se imprimieron por primera vez las cartas de Plinio en 1508, normalmente se ha dicho que la erupción tuvo lugar en ese 24 de agosto del 79.
Creo que hay manuscritos medievales. ¿Qué es lo que dicen?
Es que, claro, todos dicen esa fecha porque no se conservan versiones anteriores. No tenemos ninguna carta del puño y letra de Plinio ni un manuscrito romano. Evidentemente, la fecha pudo haber sido erróneamente transcrita o copiada. Y así lo sostiene una escuela entera de historiadores desde el mismísimo siglo XVIII, capitaneados por Carlo Rossini, y especialmente en este deconstructivo siglo XXI, también muchos historiadores, especialmente españoles, no sé por qué, se empeñan en que la erupción tuvo lugar en otoño. ¿Su explicación? Pues por un lado aluden a que las víctimas, que se han conservado bajo la lava, llegaban capas gordas en el momento de fallecer, a veces mantas, o que se han hallado frutas como higos, nueces o granadas, que según ellos son impropias del verano, o que se han hallado tinajas que en su día pudieron estar llenas de mosto o de vino recién vendimiado, de lo cual tampoco hay pruebas. Incluso hay una moneda de Tito que apareció debajo de unas maderas en una casa en Pompeya, que dicen que está acuñada el 24 de junio, y que, bueno, pues que apareciera en Pompeya en agosto, pues dicen que eso es que la erupción tuvo lugar más tarde. Y luego, sin duda, el año pasado se le dio mucho bombo a un grafito, a una pintada, que realmente había aparecido en el 2018, en el que se podía leer, según esto, la fecha del 24 de octubre del 79. Exactamente lo que decía es 16º día antes de las calendas de Nob.
¿Por qué te inclinas tú?
Pues yo creo que por nada todavía. Pero bueno, voy a decir a favor y en contra, ¿no? O sea, se supone que el grafito, qué casualidad, fue escrito justo una semana antes de la erupción. Pero bueno, en fin, vamos a repasar las pruebas. Lo de las capas, abrigos gordos o mantas, pues como dice Mary Baird, si te están cayendo piedras encima, no te cubres con un velo, sino con lo más gordo que tengas.
Eso es.
Plinio el Viejo se cubrió la cabeza con cojines, según nos cuenta su sobrino. Las frutas, bueno, pues los higos en el sur de Europa son de agosto. No sé de qué bárbaras tierras viene alguien.
Aquí los higos nacen en agosto.
¿Verdad? No sé de dónde esa fruta se cosecha en octubre, ni idea. Las nueces suelen ser de septiembre, pero también podrían ser de la temporada anterior. Son frutos secos. Y podrían ser de finales de agosto. No pasa nada. En cuanto a las granadas, se cosechan en Europa de septiembre a noviembre, lo que permitiría que estuvieran también casi en su sazón el 24 de agosto. Pero es que además, precisamente Plinio el Viejo dice que esa fruta se cosechaba en su época no en Europa, sino en África, con lo que perfectamente podría hallarse en Pompeya a finales de agosto. Plinio dice: en África, cerca de Cartago, existe la manzana púnica, que algunos llaman granatum. Por otra parte, la vendimia, como todo el mundo sabe, al sur de Hispania e Italia, es también a finales de agosto, primeros de septiembre. Nunca a mediados de octubre, ni de broma, vamos. Y lo de la moneda de Tito se ha demostrado que estaba mal datada.
Me tienes que explicar lo del grafito.
Lo del grafito, que claro, ahí.
Cuéntanos.
Llegaremos a eso, pero muy rápido. Aparte de todas estas cosas, aunque la fecha estuviera escrita mal, en la carta de Plinio nos da otras pistas. Nos dice que su tío había estado tomando el sol, que se había bañado en agua fría, en la piscina o en la playa, que estaba descalzo, se calzó las sandalias. Hombre, parecen costumbres más de agosto que otoñales, ¿no?
Eso sí.
Además, las villas vacacionales, como la de Rectina, que le escribe, o la de Tasco, que le escribe, o su amigo Pomponiano, donde pasa la noche, están todas habitadas, lo que es más normal, un jueves de agosto que un martes de octubre. ¿No?
Vale.
Pero bueno, lo del grafito.
Cuéntanos.
Pues mira, como muchos curiosos estudiosos han dicho, el hecho de que ponga una fecha de octubre no implica que se escribiera precisamente en el año 79. Pero es que además, a lo mejor, lo que cita es el 16º día antes del comienzo del mes noveno, que sería no noviembre, sino septiembre.
Claro. Pues yo me voy a inclinar por agosto.
Pues muchas gracias, Bea.
Y gracias a
todos los que están aquí, claro, escuchando alguna cosita de Roma.
Ave Paco, me ha encantado. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, amigos.
Seguimos en directo en fin de semana, 15 minutos para las 12, una hora menos en Canarias. Diego Pinilla, ¿estás por aquí? Porque
hola,
algo
hola,
tienes que decirle
días.
A los findenautas.
Sí, 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 estamos por aquí porque estoy escuchando a todos nuestros oyentes que nos están mandando sus mensajes sobre ese juguete, ese regalo de Reyes que marcó tu infancia, para bien o para mal. De momento están mandando para bien, todos tienen buenos recuerdos de los Reyes porque es un día muy especial. Y también estamos preguntando por ese regalo que pedirías, ¿no?, este año. ¿Qué uh-huh. podrías pedir?
¿Qué, interesante.
¿Qué te gustaría recibir este
esta
año?
Noche.
Y si os parece, vamos ahora a comentar un poco cuáles recordamos nosotros de nuestra infancia también. Pero para abrir boca, vamos a poner un primer audio de un recuerdo.
Buenos días, aquí Luis de Sevilla. Para mí, cuando yo era chiquillo, pues la ilusión era, fue el Sin Castillo.
Anda.
Eso fue para mí la más ilusión, lo que más me gustó. Que recuerde. Y luego ya, claro, los cochecitos estos eléctricos con su cable y había que ponerle una pila gorda y te duraba. Y la verdad, Hyperman y esas cosas. Pero el Sin Castillo fue para mí lo mejor. Venga, hasta luego.
¡Qué bueno!
El Sin Castillo, yo no lo conocía este, lo tenía
yo
que
tampoco,
buscar.
Yo tampoco, la verdad. Se
¿tú
nota,
sabías cuál es,
sí,
Bea?
Sí, sí, pero se nota el tema de la generacional.
¿Sí?
¿Tú, Diego, lo conocías?
No lo conocía por el nombre, sí que lo conozco cuando he visto la foto por las piezas, por el color
claro.
de las piezas.
Y sí. Jesús lo tenía, nos ha dicho arriba sí. que Jesús sí que lo tenía, ¿eh? Se acordaba perfectamente.
Fue un niño feliz entonces, igual sí. que los juegos reunidos.
Es un juego que, para que se haga la idea a nuestra audiencia, pues es algo así como si fuera un Lego, ¿no? Es un castillo montable,
sí.
por así decirlo.
Bueno,
diferente,
era...
salvando
sí.
las distancias, pero bueno.
Precioso.
Es un castillo así muy bonito, muy grande, que era de papel, parecía. Al menos por las
no,
fotos.
No, pero eran
o
piezas de plástico.
Ah, ¿piezas de plástico?
Sí, 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 sí.
Pues era muy bonito.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues que sigan mandando sus mensajes, porque en un ratito vamos a tener la ocasión de escuchar a los oyentes. ¿Recordamos canales de comunicación?
Sí, vamos a recordar nuestro número, es el 666-5540-00. Ahí os escuchamos a todos, 666-5540-00.
A ver... ¿Vuestro recuerdo, vuestro regalo lo tenéis pensado para comentarlo en unos
sí.
minutos?
Sí, sí, creo que sí. Te voy a dar otro repaso.
Yo me acuerdo
hacia
de un par, uno bueno y uno malo. Luego avanzamos.
Oh, eso es bueno, los malos también.
Yo tengo uno que me lo volví a comprar ya de adulta.
¿Oh?
Sí, lo había perdido en los anales de los tiempos. Me gustó tanto que repetí.
¡Toma!
Ahora os lo cuento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes El Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te
seguimos en fin de semana, seguimos disfrutando de esta mañana de domingo y nos vamos a ir ahora hasta los Estados Unidos. Allí el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner a Groenlandia en el centro de la geopolítica global. Desde luego, Trump no deja de sorprendernos. Y es que recientemente en su red social Truth, Trump ha afirmado o ha reafirmado su intención de que Estados Unidos adquiera Groenlandia. Dice que es una necesidad absoluta para la seguridad del país. Vamos a ver qué nos puede contar sobre esta aspiración nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete. David, bienvenido a fin de semana. Feliz año. ¿Cómo estás?
Feliz año para ti también. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, esto no es nuevo. Es una aspiración vieja, incluso del otro mandato, ¿no?, de Donald Trump. ¿Por qué sigue insistiendo en esta idea de querer comprar Groenlandia? ¿Es una posibilidad para Estados Unidos?
Donald Trump está fijado en ser una figura que transforme la nación estadounidense. No lo consiguió en el primer mandato, sobre todo por la forma en la que acabó y por todas las polémicas que acumulaba. Pero él ha estado mirando atrás y ha visto que se recuerda a grandes presidentes por haber, pues, Jefferson y la compra de la Luisiana, la compra de Alaska, todos territorios que ahora están integrados en Estados Unidos. Y él ha mirado un mapa, ha visto que Groenlandia está ahí en medio, más cerca de Estados Unidos que cualquier otro territorio.
Sí, ha hecho.
Le han dicho sus asesores que además tiene metales que van a ser parte fundamental de las tecnologías del futuro, que además con el deshielo va a ser una zona que puede tener una importancia estratégica. Ya hay presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia, como en muchos otros sitios, y está de alguna forma fijado en adquirirla, ¿no?, en comprarla, y para eso de alguna forma tiene que ser una decisión de los groenlandeses que están asociados a Dinamarca y a la vez un intercambio de dinero. Ves lo que Trump les está ofreciendo y no lo deja ir, ¿eh? Es todos los días.
Claro, porque algo tendrán que decir precisamente los habitantes de Groenlandia y sobre todo Dinamarca. ¿Qué mensaje está enviando el país danés con este movimiento y cómo podría afectar a las relaciones bilaterales entre los dos países?
Es curioso porque Dinamarca, que es una nación diminuta pero que es enorme si se considera que tiene Groenlandia en cuanto a extensión, también es un socio de la OTAN y militarmente es alguien para Estados Unidos tradicionalmente que ha tenido mucha importancia porque Finlandia ahora sí está pero no estaba dentro de la OTAN y era una de esas fronteras frente a Rusia, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. A mí lo que me ha parecido realmente gracioso es que hay políticos en Dinamarca que han ofrecido comprar Estados Unidos, cosa que te da un poco...
Bien.
Te da un poco de idea de cómo se lo toman allí. Pero claro, en medio están los groenlandeses. Y ahí nosotros como españoles lo podemos entender mejor porque, al fin y al cabo, Groenlandia es una colonia de Dinamarca. Uh-huh. Es para lo que nosotros ha sido América Latina durante muchísimo tiempo. Se proclamó la independencia, eso no pasó en un territorio como Groenlandia. Es un territorio asociado, hay un movimiento independentista dentro. Y es algo que, digamos, la relación con Dinamarca tampoco es que sea la mejor en muchos sitios de Groenlandia. Además, como muchas zonas remotas de frontera, estoy pensando en Alaska, por ejemplo,
¿sí?,
pues no hay mucha población, es un lugar inhóspito, hay muchos problemas de aislamiento, alcoholismo, mala alimentación. Y estos son problemas que generan mucha tensión entre la metrópoli, Dinamarca, y el territorio que controlan.
¿Tú crees que se quedará esto en agua de borrajas, no? Esto es muy difícil que salga adelante, David.
Mira, yo con Trump nunca sé, ¿no? Desde luego no creo que se vaya a anexionar Groenlandia. Tiene otras ideas que parecen peregrinas, pero que tienen algo detrás, como lo del Canal de Panamá, que es lo mismo, ¿no? Él quiere anexionarse el Canal de Panamá porque cree que China está teniendo un trato de favor. ¿Qué puede conseguir con esto? No la anexión, pero sí un trato preferente. Tal vez ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia. Tal vez procurar que Dinamarca le conceda una mayor presencia o unos mayores beneficios en repostaje, explotación de materiales, de minas que puedan ir apareciendo en Groenlandia, lo mismo que quiere que Panamá le dé trato preferente a Estados Unidos. En ese sentido, Trump, que parece una figura tan estrambótica, tan exagerada, tiene en mente intereses para la nación estadounidense que a sus bases y también a no pocos demócratas no les parecen tan descabelladas, ¿sabes?
Le conquista. Claro, es que hay que estar allí para entender esa mentalidad. Al fin y al cabo, ha salido votado, pues es porque muchos ciudadanos americanos piensan que Trump puede hacer algo por su nación. A nosotros, a lo mejor desde fuera, nos puede llegar a sorprender por noticias o aspiraciones como esta de la que hablamos hoy en fin de semana, ¿no? El hecho de que quiera comprar Groenlandia como si esto fuera el Monopoly con las calles. Pero, claro, hay que entenderlo desde dentro. Pues, David, lo que te he dicho al principio, feliz año. Me imagino que de alguna manera sus majestades los Reyes Magos también se acercarán allí donde tú estés. Espero que así sea. Así que pasa una noche estupenda. Una mágica noche de Reyes.
Somos pocos los que celebramos Reyes en Estados Unidos, pero yo lo sigo celebrando, sigo insistiendo. Y yo, hasta que no pasan Reyes, aquí no se acaba Navidad, aunque los americanos el día 2 ya pasen páginas.
Di que sí, di que sí. Lo bueno también lo tenemos que exportar nosotros, los españoles. Sí, sí. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Enseguida vamos a cambiar de hora, enseguida vamos a llegar a las 12 del mediodía, a las 11 en Canarias. Te invito a que te quedes con nosotros porque precisamente vamos a escuchar cuáles son esos regalos de Reyes que cuando erais niños os cambiaron, ¿no? Os maravillaron. ¿Y qué le habéis pedido a los Reyes Magos? Estarán con nosotros las chicas, tenemos tertulia de mujeres. Y estamos esperando también a Marcote, que nos va a traer la música más potente que va a sonar este 2025 y que nos dejó el 2024. Esto será dentro de un ratito, tras las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.